COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE, cada viernes en la web y en redes sociales. Campo y Sal, no te lo pierdas.
Buenas tardes, viernes 28 de noviembre, 17 grados de temperatura máxima, la lluvia que parece llegará el domingo, según indica la previsión, más agua también para la próxima semana. Soy José Manuel Cabrales, estás en Campo y Sal con el impulso de Fitesa y Asaja Cádiz. Te contamos toda la actualidad del campo y la mar. Hoy te hablamos de las almadrabas que celebran la histórica subida de la cuota de atún rojo. Lo haremos con Javier Garat, secretario general de Cepesca, y también con Marta Crespo, gerente de la OPP de las almadrabas. Asaja urge a justificar las ayudas de modernización y sequía. Alberto Sánchez, coordinador de servicios técnicos de Asaja, nos habla de ello. Y este domingo, concurso de mostos en Trebujena. Desde las 12 del mediodía, Pepe Castillo, presidente de la cooperativa vitivinícola Albarizas, nos explica cómo es el concurso y nos invita a disfrutar de algo que está abierto al público y que podremos disfrutar también con los buenos guisos de la zona. Con todo esto, arrancamos.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Hablamos de nuestro sector pesquero, la importancia que tiene y las noticias, las últimas noticias surgidas en torno a nuestros barcos. Vamos a hablar con Javier Garat, como ya saben, es el secretario general de la Confederación Española de Pesca, Cepesca. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Vamos a hablar de ICAT, vamos a hablar también del arrastre del Mediterráneo, también de nuestra flota andaluza. ICAT en Sevilla, 17% de incremento en la pesca de atún rojo, pero aún queda por saber qué dice Europa y qué dice el gobierno de España, ¿no?
Sí, hombre, en principio es una buena noticia, a pesar de que la Unión Europea ha tenido que ver cómo se ha reducido el porcentaje que nos corresponde con relación al resto, puesto que han tenido que ceder ante Estados Unidos, Turquía, Mauritania y otros países más que llevaban tiempo o que han estado prácticamente durante toda la reunión solicitando un porcentaje mayor de cuota en vista del incremento que los científicos permitían que se pudiera realizar. Y bueno, pero no deja de ser un incremento del 17,03%, me parece que era, que supondrán bastantes cuotas para bastantes toneladas para España. Si bien, como bien dices, hay que pasar dos filtros. Por un lado, el de la propia Unión Europea. Esperemos que prime ahí la estabilidad relativa, es decir, los porcentajes que hasta ahora han tenido cada Estado miembro, porque hay varios que están pidiendo más cuotas. Y en segundo lugar, lo que ocurre aquí en España. La Secretaría General de Pesca tenía previsto modificar la normativa para cambiar también los criterios de reparto, para que sobre todo las cuotas que se incrementan se pudieran distribuir entre flotas artesanales, en fin, entre otros segmentos de flota, incluido capturas accesorias, y eso también tiene que definirse. Entonces ya veremos a ver cómo queda la cosa.
Muy bien, el ICAT en Sevilla, y ahora también algo que nos preocupa mucho es nuestros barcos de arrastre en Andalucía, 13 días adicionales. ¿Qué va a ocurrir con el arrastre?
Bueno, precisamente esta mañana ha salido publicado en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, la resolución que anunció el lunes el ministro y la Secretaría General de Pesca, en la que se conceden, entre comillas, esos 7.339 días adicionales para que la flota pueda intentar llegar hasta final de año. Lo que pasa es que no sé por qué se les ha olvidado publicar el anexo que se menciona en la misma resolución, donde está lo que cada uno recibe. Así que, porque el 13 no deja de ser una media de la división entre todos los días, entre todos los barcos existentes. Pero lo cierto es que hay barcos que tienen más días y barcos que tienen menos. Entonces, tenemos que ver lo que le toca realmente a cada uno. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que también es una buena noticia. Ya nos estábamos quejando de que no muchos de los barcos se quedaban sin días. Bueno, al menos van a tener una media de 13 más.
Pues sí, la verdad que viendo venir a ver cómo se presenta el 2026, que esperemos sea un buen año y estemos tranquilos, que lo que quieren los trabajadores de la mar es eso precisamente, trabajar, ¿no, Javier?
Sí, lo que pasa es que tenemos muchísima incertidumbre, la verdad. Tenemos por un lado las buenas palabras del comisario diciendo que ya va siendo hora de recoger los frutos, como decía el otro día en la reunión que tuvimos en Sanlúcar, donde el comisario decía, no podemos pedir más y más y más y más a los pescadores sin darles también por nuestra parte, sin reconocer ese trabajo y que eso se tiene que traducir también en días de pesca o en posibilidades de pesca para la gamba roja. Pero sorprendentemente, ayer mismo por la noche, la Comisión Europea publicó su propuesta, que yo todavía tengo que leer, tengo que leérmela entera, pero en los titulares ya me descuadran un par de cosas. Por un lado, dice que en el titular de la noticia que da la propia o la nota de prensa que saca la Comisión Europea, da a entender que vamos a tener los mismos días que en 2024, pero por otro lado, ya en el contenido de la propuesta se menciona una reducción del 65% de los días, con lo cual no tiene, en fin, no parece muy, muy razonable. Entonces, tenemos que leer a fondo la propuesta y hacer una valoración de la misma.
Pues Javier Garat es el secretario general de la Confederación Española de Pesca, CEPESCA, que logró que el comisario viniese aquí, estuviese en Cádiz, en el Palacio de Congresos, y estuviese viendo la realidad de lo que es nuestro sector pesquero, la realidad de un puerto potente como es el puerto de Sanlúcar de Barrameda. Javier, muchísimas gracias.
Un placer, muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Te vamos a hablar del olivar, de la importancia que también tiene nuestra provincia de Cádiz. Lo hacemos con Alberto Sánchez, es el coordinador de los servicios técnicos de Asaja. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manuel.
¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar de esta campaña de recogida de la aceituna, esos magníficos aceites que tenemos en la provincia de Cádiz. Estamos en plena campaña, quizá comenzando en la Sierra de Cádiz. ¿Cómo va?
Pues la verdad es que es una campaña que empezó un poco regular con el tema de la lluvia, pero que con la última lluvia de la última semana pues ha mejorado bastante. Lo que sí es verdad que la grave sequía que hubo a final del verano y la última ola de calor, pues a los olivares de secano, sobre todo, pues le dio una paliza importante y se han recuperado con las lluvias, pero el aceite que no ha hecho el fruto, pues ya complicado que sea.
¿Cómo es la calidad de esos aceites que están extrayendo nuestras cooperativas y demás?
La calidad del aceite, como digo, excelente como cada año. La verdad es que están saliendo estupendo y bueno, la verdad es que tenemos la suerte de que al estar al sur de España somos casi los que primero salimos al mercado junto con Huelva y tenemos la suerte de coger mejores precios muchas veces por esto y tener aceite excelente y, como digo, lo primero prácticamente.
Bueno, la provincia que tiene la característica de que tenemos diferentes tipos de cultivos de olivar, porque tenemos también ahí esa sierra magnífica que también da un aceite diferente, un olivar diferente, ¿no? Es el de montaña también.
Efectivamente. Aquí es importante remarcar que la provincia ya prácticamente se ha diferenciado en dos tipos de olivar. Tenemos por un lado la sierra con olivar tradicional, aceite excelente, y también tenemos la campiña con olivar principalmente superintensivo y también intensivo. En cuanto a los precios, pues sí que es verdad que estamos en torno a los ahora mismo a un precio razonable, en torno a los 4,5 € el aceite virgen extra. Y sí que es verdad que es un precio razonable, quizás para los olivares superintensivos, intensivos de la campiña, pero si nos vamos a la sierra, pues estamos al límite de que el olivar no sea rentable y ya no solamente que perdamos esos aceites excelentes, sino que el olivar, pues al final la sierra fija mucha población, da mucho trabajo y aporta un valor ambiental importantísimo.
Pues es importante que se mantenga ese olivar en nuestra Sierra de Cádiz. Hemos hablado también de los precios, pero vamos a hablar de algo muy importante. Desde Asaja estáis haciendo hincapié en esas ayudas que hay a la modernización y otra ayuda también a la sequía, ¿no?
Sí, es muy importante. La verdad es que hemos agradecer a la Junta de Andalucía que en 2024 sacara estas ayudas que son tan importantes para el sector y que ayudan a que se modernice. Son dos ayudas muy importantes, una de modernización de explotaciones solo para maquinaria, que tiene una intensidad de ayuda entre el 50, 70 y hasta el 90%, y por otro lado tenemos una ayuda por sequía para las explotaciones ganaderas, para la compra de abrevaderos, de cubas arrastradas, de depósitos, que tiene una intensidad del 80%. Estas dos ayudas, como digo, se sacaron en la convocatoria 2024. Se hizo un gran esfuerzo por la parte de la Junta porque se duplicó prácticamente el presupuesto en las dos ayudas y entró casi todo el mundo. La verdad es que se quedaron muy poquitos fuera de esta ayuda. Y como digo, estamos llegando al fin de la fecha de ejecución, es decir, para la compra de la maquinaria o de los dispositivos. Y para la ayuda de modernización de explotaciones acaba el plazo el próximo martes 2 de diciembre. Y la de sequía acaba este 20 de diciembre, pero es muy importante que se justifique en los primeros días de diciembre la ayuda, porque tienen que pagar sí o sí la ayuda a final de año. Y aunque es verdad que los plazos de justificación llegan hasta los primeros días de enero de ya del año 2026, pero reiteramos a la gente que intente comprar la maquinaria ya, que intente justificar la ayuda ya, y que cobra a final de año, porque son una ayuda muy importante. Si no se cobran a final de año, puede que se demoren mucho en el tiempo y, sinceramente, no sabemos ni cuándo se pueden cobrar. Entonces, aprovechen esta oportunidad, que justificar una ayuda y cobrarla a los 20, 15 días que está pasando es bastante raro, y como digo, son ayudas muy, muy importantes para el sector y que ayudan a modernizar y a que siga innovando y a la vanguardia.
Si necesitan ayuda, ya saben que ahí tienen a los amigos de Asaja y que les van a ayudar en toda la tramitación, ¿no, Alberto?
Por supuesto, por supuesto. Estas ya están en el momento de la justificación, pero para las próximas que salgan o si están interesados en cualquier ayuda, que no duden en ponerse en contacto con nosotros y les ayudaremos con todo.
Pues Alberto Sánchez es el coordinador de los servicios técnicos de Asaja. Nos ha hablado de esas ayudas a la modernización, otra ayuda a la sequía que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía. El plazo ahí lo tienen, y el 31 de diciembre, antes del 31, tienen que estar ya pagadas incluso. Y nos ha hablado también de ese olivar magnífico que tenemos en nuestra provincia de Cádiz y el aceite, ese aceite que es de excelentísima calidad. Alberto, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Si por algo se conoce a Trebujena es precisamente por sus mostos, por la calidad de sus mostos y por esa tradición vitivinícola. Vamos a hablar con Pepe Castillo, es el presidente de la cooperativa vitivinícola Albarizas, porque este domingo, este día 30, a partir de las 12 del mediodía, tenemos el concurso de mosto, 46 ediciones ya, que se dice pronto. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, todo preparado, ya con ultimando detalles para que podamos este fin de semana disfrutar de ese concurso del mosto tan tradicional, además.
Pues sí, todo preparado ya, los últimos flecos, y esperando que el tiempo acompañe, sobre todo que no llueva, que es lo más importante para la asistencia del público, y sobre todo que haga frío, que es lo bueno.
Y luego ya nos ocuparemos nosotros de entrar en calor, con toda la gente y todo el ambiente que se va a generar en este concurso del mosto. La tradición del mosto Trebujena, si algo se conoce a Trebujena, es también por la calidad de sus mostos, ¿no?
Hombre, yo creo que eso es nuestro hándicap, ¿no? Lo principal, nuestra principal característica. Entonces ya llevamos 46 ediciones, o sea que se dice pronto.
Y las cooperativas que tienen un valor añadido también ahí, y la competición es una competición sana, pero ahí hay pique, ¿eh?
Sí. Esto es como Sevilla-Betis. Es sano, pero hay pique, hay mucho pique entre ellos. Y luego, bueno, ya el ganador ni te cuento, ¿no? Ya ese es durante un año el héroe del pueblo, ¿no? Eso es así, la verdad que sí, que es un pique muy sano. Y
Bueno.
estos 46 ediciones, este año 21 muestras, o sea que dentro de un pueblo pequeño son bastantes, ¿sabes?
Bueno, sí. Pepe, esa tradición y esa característica del mosto de Trebujena, cuéntanos un poco también por esa viña, por ese mosto, cómo se extrae, cómo se hace.
Sí, pues mira, aquí entre las dos cooperativas de Trebujena, que es Virgen de Palomares y Albariza, tenemos entre las dos cooperativas, pues creo que eran cerca de 800 socios, 800 familias, y de las cuales, pues casi eso, un 20%, un 15% luego en su garajito o en la casa de campo y tal, pues siempre se encierran un par de botitas o tres botitas, que es siempre para el consumo de ellos, ¿no? Para los guisos de campo, para los amigos y tal. Y de ahí es donde traemos para el concurso, o sea, que no es solo el tabanco grande, ¿no? Sino son gente locales, socios pequeños, y bueno, ya te digo, y eso empieza el pique, que si mi viña está cerca del río, que la mía está en el interior, que mi viña es más vieja y por eso saco mejor vino, en fin, aquí empieza ya, y llegando a esta época, pues claro, se anima a todo el mundo y esto es una fiesta, al final es una fiesta.
Hombre, totalmente. Pepe, ¿cómo viene el mosto este año? Porque, bueno, ha sido un año donde hemos tenido un poquito de todo, ¿eh?
Sí, ha sido un año muy, muy complejo. De hecho, según los datos, si lo habéis visto del Consejo, se ha cogido casi un 50. Entonces, no solo fue el mildium el que pegó, sino el calor también, ¿no? Vino una semana, 10 días de levante que se llevó mucho, mucho uva. Pero bueno, la calidad, sin embargo, es buena, ¿eh? Muy buena, porque la graduación estuvo alta y bueno, y el proceso de fermentación ha ido muy bien, ¿eh? En general, en calidad podemos hablar de una calidad alta.
Bueno, en el concurso, ¿qué es lo que se valora? Es un concurso que comienza a las 12 del mediodía, el día 30 de noviembre. ¿Qué es lo que valora el jurado de este concurso?
Pues mira, se valora todo, ¿no? Se hace cada uno en una ficha, se valora, se puntúa el tema visual, se puntúa el olfativo, el gustativo. Entonces, date cuenta que el jurado es profesional, o sea, no
Sí.
estamos hablando de gente. Este año tenemos el enólogo de González Vía, el enólogo de Willy Humbert. Tenemos también de la Escuela de Vitivinicultura del Puerto un profesor. El enólogo de Albariza, el enólogo de Virgen de Palomares, en fin, que tenemos un elenco de gente bastante preparada, ¿no? Y entonces eso se hace una ficha, una preselección de los 21 mostos, en este caso, en este año, y de esos 21 se eligen a 8 solo, que serían los 8 finalistas. Y ya luego, en una segunda ronda, pues se va valorando esos tipos de. Pues la primera se suele hacer un poco más filtro, ¿no? Para no, porque claro, ahí en los 21 motos, imagínate, viene de todo, ¿no? Entonces, claro, y te digo que merece la pena porque es una cata en la cual se pone unas mesas largas y el público está viendo y realmente cómo lo hace el jurado. Entonces, es muy, muy, muy bonito porque no es a pie de calle, ¿no? A pie de patio que tenemos aquí en la bodega.
Claro.
Entonces, el público se acerca, ve mirando, está, sí. Le hemos dado un poco un enfoque más abierto al público.
Sí, que la gente vea cómo se hacen esas catas, cómo se prueba, cómo se valora ese mosto. Para ti, un buen mosto, ¿qué es lo que debe tener? ¿O qué características
A mí
debe?
frescor, frescor y aroma, ¿no? Que se vea que, porque al fin y al cabo la uva es una fruta. Entonces, yo creo que después de la fermentación, lo que se da hay que pedirle un mosto es eso. ¿No? Que el mosto sea aromático y tenga frescura, ¿no? Que en la boca se te note la frescura. Luego ya, bueno, hay gente que le gusta de todo tipo, ¿no? Que tenga más, que no esté tan filtrado, otros que sí esté filtrado, otros ya, bueno, pero yo creo que la frescura es lo que realmente te dice lo que es un buen mosto.
Y para ti, Pepe, ¿cómo deberíamos tomar el mosto? ¿De qué manera, la mejor manera para tomarlo, para que nos sepa mejor?
Hombre, yo creo que lo suyo es como realmente se ha hecho aquí toda la vida en las tascas, ¿no? Una jarrita de medio litro, de un litro, y en plan servir en vaso para que también se oxigene un poco, porque después de la fermentación hay gente que en la bota no deslía, deja la lía dentro, que también, bueno, eso ya son, cada uno tiene, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y entonces, pues claro, que se airee bastante, y luego sobre todo el mosto hay que acompañarlo con comida, ¿eh? Sobre todo un buen ajo o una berza.
Olé.
Es que es lo suyo, es lo suyo.
Eso sí.
Porque mucha gente nos dice luego, es que el mosto es muy traicionero. Digo, claro que es traicionero. Si te tomas 4 vasos de mosto y no has comido nada,
claro.
Estamos hablando de un vino de 12 grados y medio. O sea,
claro,
que...
claro. Hay que acompañarlo bien, ¿eh? Y ahora es época de, bien, de sí. buenos guisos, sin duda.
Hombre, ahora una buena berza, yo creo que eso quita las penas y quita todo. Lo que es para como se suele decir, ¿no? Para resucitar un muerto, ¿no? Es para empezar a vivir.
Totalmente.
Es que es la alegría, es la alegría.
Es una alegría.
Y la gastronomía que tenemos nosotros también por la zona, no solo entre buenas, sino alrededores, es que, bueno, no podemos pedir más nada, ¿no? Uh-huh. Un buen mosto con un buen plato de cuchareo, bueno...
Oh, unos garbanzos ahí, qué rico. Ese ajo, bueno, de guisos que muchas veces pues han sido guisos que lo que había en época, hace algunos años, y que ahora pues son primeros platos, ¿no? Que triunfan.
Indudablemente. Se ha vuelto un poco a las raíces que teníamos y se está valorando lo que realmente era bueno. ¿Eh? Donde no había dinero, pero había imaginación y se comía sano, ¿no? También, porque al final el ajo es cosas de la casa, ¿no? El tomate de la casa, el pan de la casa, o sea, que se buscaba un poco también el aprovechamiento, ¿no? Los garbanzos, pues bueno, ¿quién no tenía garbanzo en casa, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, por eso. Y al final se está volviendo lo mismo.
Claro.
Porque para comer jamón y langostino ya tenemos luego el día 24, claro. 25.
Sí, señor. Disfrutemos del mosto, concurso de mosto en esta edición, la 46 ya. Y, por supuesto, en esa cooperativa vitivinícola Albarizas. Hemos hablado con su presidente, con Pepe Castillo. Ha sido un placer, Pepe. Y ya solo esperar que el próximo día 30, a las 12 del mediodía, arranque este concurso, que todos podemos ir, podemos disfrutar, y de una auténtica fiesta, ¿eh? Porque está abierta al público, está abierto a que podamos disfrutar, porque habéis organizado una jornada en la que todos vamos a disfrutar allí, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Lo más importante es eso, puertas abiertas, y bueno, y animar a todo el que tenga tiempo y pueda, que no se va a ir defraudado, ¿eh? Yo creo que es una experiencia muy bonita y que se vive, ¿no? Y las reuniones y las cosas nuestras, las andaluces, ¿no? Como las ferias, las zambombas y eso, pues yo creo que esto es para abrir y empezar el mes, ¿no? Que es importante.
Totalmente. Cita ineludible. 30 de noviembre, 12 del mediodía, este fin de semana, en la cooperativa vitivinícola Albarizas. Pepe, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.
Y un paso más para el futuro matadero provincial, licitación de las obras de construcción del matadero provincial de Alcalá de los Gazules con redacción del proyecto de construcción, estudio geotécnico y de seguridad y salud. Javier Pizarro es el alcalde de Alcalá de los Gazules.
Licitar ese proyecto tan importante para nuestra localidad y para la provincia de Cádiz como será el matadero provincial de ganado. Hoy mismo ha salido esa obra a licitación por un montante de más de 4.950.000 euros, y que tendrá dentro de esa licitación la redacción del proyecto, la dirección de obra y la obra del mismo matadero. Es una inversión que veníamos persiguiendo desde hace mucho tiempo por lo que significa para nuestro pueblo, por la situación geográfica de Alcalá y por lo que la ganadería significa para Alcalá de los Gazules. Una apuesta más por el campo andaluz, una apuesta más por el mundo rural y una apuesta para que nuestros ganaderos principalmente tengan esa herramienta, ese casi servicio público que necesita la provincia de Cádiz, que necesita Alcalá de los Gazules, para que el ganado se mate en nuestra localidad y para que ese valor añadido también se quede en la provincia de Cádiz. Estamos contentos porque vemos que después de mucho tiempo de esfuerzo, de mucho tiempo de trabajo, de pelear por un proyecto que creíamos que el sitio indicado era Alcalá de los Gazules, dentro de poco se va a haber hecho una realidad. Estamos en el proceso de licitación, 13 días de exposición pública, después llegará esa ansiada firma del contrato con la empresa que sea la adjudicataria, y tenemos hasta finales de 2027 para que esta obra esté terminada. Pero ya está siendo una realidad aquellos que hablábamos hace tiempos de que Alcalá de los Guazules era el sitio adecuado para la construcción del matadero provincial, hoy en día empieza a ser una realidad y estamos contentos desde el equipo de gobierno de poner un hito más en nuestra localidad, en Alcalá de los Guazules.
Finaliza la primera fase de la obra de conducción de agua entre Guadalcacín y La Peruela. La Junta apoya a 6 sectores industriales emblemáticos andaluces para obtener la IGP, Identificación Geográfica Protegida. Europa abre ahora la puerta a las actividades artesanales. Son Blanco Macael, el Arte Sacro de Sevilla, la Joyería de Córdoba, la Piel de Ubrique en nuestra provincia y también Cherry Cash, vinculado al marco de Jerez, y el calzado de Valverde. Y la Junta destinará en 2026 un presupuesto récord de 1.971 millones de euros para seguir potenciando la agricultura, la pesca, el agua y el desarrollo rural. Según el consejero Fernández Pacheco, destaca en el Parlamento el mayor esfuerzo económico de la legislatura en aguas, con 801 millones de euros que incluyen el regadío. La consejería se sitúa como una de las más inversoras del gobierno andaluz, con 1.519 millones de euros en inversiones para el próximo año.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
Vamos a hablar del ICAT, vamos a hablar de esa subida de la cuota y de que Marta Crespo, la gerente de la OPP de Las Almadrabas, nos haga una valoración. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, valoración de esa subida en el ICAT.
Bueno, pues estamos muy contentos con el ICAT celebrado este año aquí en Sevilla, puesto que se ha dado una subida histórica para el atún rojo. Bueno, el resultado final ha sido un TAC, que es el mundial, de un 19,3, casi un 20% de subida, lo cual repercute en la cuota de la Unión Europea, una subida de un 17%. Bien, es cierto que no es el último paso, puesto que este año se da la casuística que hay que pasar por el Consejo de Ministros de Bruselas el día 11 y 12 de diciembre, en el que puede que ahí pues nos den algún pellizco, porque hay otros países interesados en cuota de atún rojo, como Irlanda, pero bueno, eso está por ver. Y luego lo siguiente sería el gobierno de España, ¿no? Hay una encima de la mesa una propuesta de modificación de Real Decreto, en el que ya nos ha adelantado la Secretaría General de Pesca que habrá que hacer el reparto entre los clásicos, digamos, las flotas vigentes que ya estaban el año pasado, y también van a darle entrada a nuevos actores en esta pesquería de atún rojo, pues como serían pues la flota artesanal, la flota afectada por el alga asiática, la pesca fortuita accidental y la almadraba de Chiclana, que es histórica y lleva ya muchísimos años esperando que se diera esta subida como la que se ha dado este año.
Uh-huh. Por tanto, bueno, estáis expectantes, ¿no? Viendo a ver cómo viene el mes de diciembre para ver en qué queda al final, ¿no?
Eso es, por eso el resultado, digamos, que no es como otros años, que es una subida inmediata para las almadrabas, uh-huh. Por eso decía que hay que esperar a estos siguientes filtros que tenemos que pasar, pero bueno, eso no quita que estemos muy satisfechos con la labor realizada, tanto por la comisión como por la administración española, que ha estado ahí peleando hasta el último momento y lo han defendido francamente bien.
Marta, de todas formas, lleváis varios años con esa cuota congelada que no ha subido después de todo el esfuerzo que habéis hecho.
Así es, llevamos ya 3 años con la cuota congelada. El estado del recurso lo permitía sobradamente. Han visto todo el mundo que había una evidencia científica brutal. Hay atunes por todas partes. La pesquería se ha recuperado enormemente y, bueno, prueba de ello es que está afectando incluso a otra flota, ¿no? El solicitar otras pesquerías toneladas de atún rojo es por eso, ¿no? Porque les está llegando también el atún. Entonces, pues ahora, pues eso, consideramos que todo lo que sea legítimo y todo lo que la administración pueda hacer en aras de que todo el mundo vaya mejor, pues pues estupendo, nos parece genial.
Bueno, pues estamos también contentos, ¿eh? Esperemos que al final pues sea satisfactoria esa cuota también para nuestras almadrabas tan importantes en la provincia de Cádiz y que tanta riqueza dan a nuestro territorio, ¿verdad? Ese arte de pesca trimilenario.
Así es, trimilenario y es el presente y por supuesto esta subida pues garantiza el futuro de las almadrabas gaditanas.
Marta Crespo, gerente de la OPP de las Almadrabas, muchísimas gracias.
Muchas gracias como siempre a vosotros, un saludo.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Como cada semana con los amigos de Fitesa y Asaja Cádiz, Campo y Sal. Ahora que llegan las comidas de empresa, con la familia, la Navidad, es un buen momento para mostrar y presumir de los productos que tenemos en la provincia de Cádiz y en Andalucía. Son de calidad, saludables y te harán sonreír seguro. Es el fruto del trabajo de nuestros agricultores, ganaderos y el sector pesquero. En esos momentos tan especiales hay que disfrutarlos. Que disfrutes también del fin de semana.